del Corte Inglés.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
20 minutos pasan de las 12. Muy buenos días. Les habla Pedro González. A todos ustedes, amigos oyentes, que nos escuchan desde el circuito regional de esta casa. En los próximos minutos vamos a hablar del Banco de Alimentos del Segura. ¿Por qué? Pues porque hay una polémica relacionada con las tarjetas monedero que van a tener que utilizar las personas vulnerables que quieran acceder a dichos alimentos. Se pretende que no haya colas del hambre para evitar la denigración de estas personas a los ojos de los que pasen cerca de esas colas. Pero para tal fin se va a perder dinero de Europa y va a haber algún que otro problema, ya digo, con esas tarjetas monedero, porque no todos los supermercados que participan con el Banco de Alimentos pues van a poder tener esas tarjetas o acceder a esas tarjetas monedero las diferentes personas que necesitan precisamente de esos alimentos. Hacemos un alto y enseguida hablamos con alguien que nos va a poder arrojar luz sobre este asunto.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
San Tomeda,
Murcia,
Totana,
Yecla
y COPE Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Hablamos del Banco de Alimentos del Segura, porque el nuevo sistema de reparto de alimentos a través de tarjetas monedero para los ciudadanos en situación vulnerable continúa planteando dudas a tan solo unas semanas de su entrada en funcionamiento. Lo primero que saludamos es al presidente de este banco, a José García Galvis. ¿Qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, cuéntenos un poquito lo que puede suponer esto y aclarar al oyente, sobre todo al que está en situación vulnerable, qué significa esto de las tarjetas monederos.
Sí, muy sencillo. Antes del 2024 existía el Fondo Europeo de Ayuda a Desfavorecidos. Era un presupuesto muy importante de millones de euros que la Unión Europea repartía a los distintos estados de la Unión Europea para que con ese dinero se compraran alimentos no perecederos. Eso caducó en el 2023, en diciembre de 2023, porque se cambió a otro programa que se llama Fondo Social Europeo Plus, que en lugar de dar alimentos de forma física, se repartían entre las familias más desfavorecidas de la Unión Europea tarjetas monedero. Se hizo con la idea de dignificar, digamos, la pobreza, eliminar las colas del hambre, que la gente, las personas, las familias vulnerables no se vieran señaladas en una cola, etcétera, etcétera. La idea era magnífica, pero hay un problema, que las tarjetas monedero no van a llegar a todas las personas que atendíamos los bancos de alimentos con el anterior sistema, el anterior programa. Nosotros atendemos en la región de Murcia, en toda la región de Murcia, más de 30.000 personas, y las tarjetas monedero solo van a llegar a las familias que tengan menores a cargo. Es decir, aquellas familias que sean mayores o que tengan hijos mayores o que sean de un solo miembro o, por ejemplo, comedores sociales, residencias de ancianos, pisos de acogida, todas esas personas que atienden estas entidades quedan excluidas del Fondo Social Europeo Plus, es decir, no reciben tarjeta monedero. Jesús Abandonado, por ejemplo, sí, está muy preocupado, igual que todos nosotros, porque ellos no van a estar incluidos en el proyecto este europeo nuevo del Fondo Social.
Claro.
¿Qué ocurre? Porque nosotros, por ponerle un ejemplo, el año pasado repartimos más de 3 millones de kilos de alimentos. En esos 3 millones, aproximadamente 1 millón, no llegaba, pero faltaba poco, 1 millón eran de lo que nos venía de Europa, del antiguo FEA, del antiguo Fondo Europeo de Ayuda Desfavorecida. Nosotros vamos a tener en disposición, si todo sigue igual que el año pasado, en cuanto a recogida, donaciones, etcétera, solamente 2 millones en lugar de 3 millones que dimos el año pasado.
Claro, claro.
Con lo cual vamos a poder repartir menos alimentos y vamos a poder atender menor cantidad a las personas desfavorecidas. Ese es el problema que tenemos, el problema que nos preocupa mucho, sí. Y que estamos ingeniándonos para intentar compensar ese déficit de kilos que vienen de Europa de alguna manera.
Hablamos, casi ya para finalizar, esa tarjeta monedero repartiría a los beneficiarios entre 120 y 220 euros mensuales. Y como usted ha dicho, uno de los objetivos es evitar las colas del hambre y un poquito, bueno, que sean observados por el resto de la ciudadanía las personas que van a recoger esos alimentos. Pero es que añado yo también que parece ser que no todos los centros comerciales y demás van a acogerse a esta modalidad, ¿no? Van a ser, me parece que unos 21 establecimientos.
Eso todavía está un poco en el aire. Yo tuvimos una reunión la semana pasada con la señora consejera de Asuntos Sociales, doña Conchita Ruiz, y todavía no está claro, porque esto lo va a gestionar Cruz Roja, el reparto de las tarjetas monedero lo va a hacer Cruz Roja, y creo, por lo menos yo desconozco actualmente, qué centros comerciales, qué supermercados, qué cadenas van a ser las que repartan. Pero imagínense que fuera Carrefour, por poner un ejemplo. Carrefour creo que está implantado, tiene 5 o 6 tiendas en la región de Murcia. Una persona, una familia que reciba tarjeta monedero de Yecla, creo que lo va a tener complicado para venir a Murcia,
sí,
o venir a otro sitio a comprarlo.
Sí,
supongo que elegirán solamente una cadena, sino que serán varias, por ejemplo 3, 4, 5 grandes cadenas para poder obviar el problema geográfico de que una familia no tenga que coger un coche, un autobús para desplazarse 10, 20, 30 kilómetros a obtener sus alimentos.
Pues José García Gálvez, presidente del Banco de Alimentos del Segura. Vamos a ver cómo se soluciona esto, sobre todo a ver si se mejora un poco lo que es el tema de la tarjeta monedero, porque como usted decía, se reducen las ayudas de Europa y evidentemente pues hay que buscar soluciones. Muchísimas gracias por atender a la cadena COPE y por informarnos de una noticia que yo creo que merece la pena que conozca la ciudadanía en general. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias a ustedes.
Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
Y les tenemos que hablar del tiempo. Empieza el día nuboso, pero poco a poco va a ir despejando. En cuanto a las temperaturas, las mínimas, el ligero descenso en la mitad sur, sobre todo en la región, y sin cambios en el resto. En cuanto a las máximas, también poquitos cambios en el litoral y en el noroeste, y en ascenso, sobre todo también aquí en el interior. Los vientos, pues van a ser flojitos, variables. Ayer, por cierto, sí que el viento fue también protagonista, sobre todo aquí en el centro. En cuanto a las máximas, se nota que han bajado un poquito, porque, por ejemplo, en la ciudad de Murcia vamos a tener 26 grados de máxima, en Yecla 25, que es mucho para el altiplano, 25 también en la ciudad del Sol, 26 en Caravaca de la Cruz y 21 en Cartagena. Siempre la cercanía del mar hace que esas máximas bajen en la ciudad trimilenaria. Y las mínimas pues van a andar en torno a los 7, por ejemplo, de mínima en Yecla y a los 13 de mínima en la ciudad de Murcia. Así que ya saben, abríguense hoy un poquito más que ayer porque la temperatura, como digo, ha bajado y bastante. Y también les tengo que dar una noticia de última hora, y es que el Partido Popular se desharía de Vox y alcanzaría la mayoría absoluta si se celebraran elecciones. Lo dice el barómetro de primavera del CEMOP, que otorga a los populares casi el 48% de los votos y 23 diputados, mientras que le quitaría un escaño a su socio de gobierno y otro a los socialistas. Con lo cual, pues como decimos, el PP podría alcanzar la mayoría absoluta, eso sí, claro, si se celebraran elecciones ahora mismo, algo que lógicamente no va a ocurrir. Segundos para llegar a las 12:30. Ya sabes que estás en la mejor compañía. Escuchas aquí Herrera en COPE. Segundos pasan de las 12:30. Lo primero que vamos a hacer ahora es acercarnos hasta la calle, porque se presenta la primera Feria de la Salud, mapa de activos en el Palmar, ya saben, en esa pedanía de Murcia. Y ha sido presentada esa Feria de la Salud por diferentes miembros de la Junta Municipal de la Pedanía y también por miembros del propio Centro de Salud. Y una persona muy saludable es nuestra querida compañera Paloma Garrido. Cuéntanos, Paloma.
Murcia, el Ayuntamiento de Murcia está apostando mucho últimamente por mejorar la calidad de vida de todos los murcianos y hoy se ha presentado en el Ayuntamiento de Murcia la primera Feria de la Salud, mapa de activos en el Palmar. Concejala de Salud, Pilar Torres, buenos días.
Muy buenos días.
Cuéntenos qué día se va a celebrar esa feria y en qué consiste.
Bueno, pues efectivamente estamos apostando por la salud desde el municipio de Murcia y el próximo 28 de abril en el Palmar vamos a realizar la primera feria de salud de mapeos activos en salud. ¿Qué quiere decir esto para que la ciudadanía participe y conozca lo que el Ayuntamiento de Murcia estamos haciendo? En cada barrio y pedanía del municipio de Murcia estamos intentando localizar todos los activos en salud que tenemos. ¿Y qué entendemos por activos en salud? Entendemos los pabellones deportivos, entendemos todas las instalaciones municipales como son los centros culturales, centros de mayores, centros de la mujer, con toda su programación y todas sus actividades, los propios centros educativos, los consultorios y los centros de salud. Pero es que además estamos teniendo ese acercamiento con todas las asociaciones, tanto del tercer sector como con los profesionales que trabajan por la salud, aunque sean del ámbito privado. Hemos elaborado un listado con todas las asociaciones y entidades que trabajan por la salud en cada barrio del municipio de Murcia, para que los ciudadanos conozcan desde los perfiles de psicología, psiquiatras, dentistas, médicos de cualquier especialidad, hasta las programaciones y actividades que se tienen en los centros municipales del Ayuntamiento de Murcia para prescribir salud. Nuestro objetivo fundamental es acercar los recursos al ciudadano y es que lo conozcan. Entonces tenemos dos cuestiones fundamentales a diferenciar. Por un lado estamos haciendo el trabajo administrativo desde la parte de la Concejalía de Salud, que es en contacto con las juntas municipales y con los centros de salud, ese protocolo y esa elaboración de identificar en sí lo que son los activos en salud, pero con las ferias de la salud, que normalmente las organizamos en fines de semana, lo que queremos es abrirlo a la ciudadanía. Una vez que ya se ha elaborado toda esa identificación de los activos en salud, lo que queremos es mostrarlo al ciudadano. ¿Y cómo lo mostramos? Pues con unos stand, con unas ferias, participando cada uno de los colectivos que hay presentes en esa pedanía y con bailes, con ejercicio, con talleres saludables de alimentación, bueno, con carreras solidarias, con esas actividades que nos permiten implicar a todos los ciudadanos, tanto del barrio como en general de todo el municipio de Murcia, porque es muy importante saber, todos tenemos algún amigo, algún familiar y es importante conocer lo que tenemos en cada barrio.
¿Alrededor de cuántos activos tenéis contabilizados en el Ayuntamiento de Murcia?
Desde que estamos adheridos a la Estrategia Nacional de Salud, de Prevención y Promoción de la Salud, tenemos 900 activos identificados en una aplicación, Localiza tu Salud, y bueno, vamos a seguir creciendo porque no hemos hecho más que empezar y lo que queremos es completar cada barrio y pedanía del municipio de Murcia.
Ese 28 de abril nos apuntamos la fecha, el horario de la feria.
Comenzaremos a las 9:30 con esa carrera infantil en beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer de la Pedanía del Palmar. Y desde las 9:30 a las 10 empieza lo que es la maratón, a las 10:30 una carrera, una marcha solidaria mucho más tranquila y cuando ya finalicen esas entregas de premios, a partir de las 11 comienza la muestra de la Feria de Salud. Por eso va a ser una mañana muy intensa de participación donde esperamos y hacemos un llamamiento a todos los murcianos para que participen porque va a ser un día grande en familia, en beneficio de una buena causa y además para conocer los activos en salud. Nuestro objetivo fundamental es prescribir salud y que la gente lo conozca.
Importante también visibilizar la importancia de cuidarnos, de cuidar en nuestra salud desde edades bien tempranas. Conocíamos datos no muy positivos en torno a la obesidad infantil aquí en la región de Murcia. Según un estudio del CES, nos sitúa como la comunidad con el mayor número de obesidad, la mayor tasa de obesidad, la segunda en cuanto a tabaquismo.
Efectivamente, tenemos un 30% de los menores que tienen obesidad infantil en la región de Murcia y esa es nuestra prioridad. Hemos puesto como línea de desarrollo la obesidad infantil, la salud mental y espacio sin homo, con lo cual vamos a seguir desarrollando acciones que nos permitan además trabajar de forma transversal lo que es la salud en el municipio de Murcia, porque está demostrado que si fomentamos la actividad física de nuestros menores y cuidamos la alimentación, podremos hacer esa prevención en cuanto a diabetes, en cuanto a colesterol, en cuanto a enfermedad cardiovascular. Son una serie de enfermedades que podemos controlar el que nuestros murcianos, las generaciones venideras, sean mucho más saludables y que hagamos adultos saludables.
Y que todo el mundo se apunte a ese 28 de abril, que todo el mundo vaya al Palmar. Muchísimas gracias, Pilar.
Muchísimas gracias a vosotros por visibilizar siempre nuestro trabajo.
Rosana Rosello, enfermera del Centro de Salud del Palmar, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Pues encantada de que nos cuente, Rosana, las necesidades que veis de atención primaria en las personas que viven en el Palmar.
Solo las hemos detectado, a ver, sabemos que habían cosas, pero también luego al hacer el mapa de activos, que hemos hecho el trabajo de mapa de activos, hemos visto que muchas de las necesidades que nosotros percibíamos desde el centro de salud se podían solventar con activos que ya habían allí y poder recomendarlos. Pero también nos dimos cuenta de otras necesidades que no habíamos caído en ellas o no las teníamos como tan presentes y que no existen en el Palmar. Entonces, yo creo que este trabajo que hemos realizado es como un punto de inicio de la partida de, oye, tenemos esto, vamos a interactuar entre todos nosotros para recomendarnos, para mejorar la accesibilidad, oye, quien sea más inaccesible, mejorarlo, ¿no? Conocernos, mejorarnos y también desde las políticas de salud comunicarles qué es lo que hace falta realmente y la población también que nos diga. El día de la Feria del Mapa de Activos de Salud que vamos a hacer en el Palmar, en el Jardín de la Paz, desde las 11:30 hasta las 2 de la tarde, ahí la población nos va a poder decir qué es lo que ellos consideran salud, porque a lo mejor salud para una persona puede parecer una peluquería, oye, y es totalmente loable y respetable, o puede decir una protectora de animales, ¿no? Entonces, nos va a poder decir qué consideran ellos salud y qué necesidades tienen también. Lo veníamos haciendo un poco también a través de las redes sociales del centro de salud, pero sí que es verdad que las redes sociales no llegan a todo el mundo, no las conoce todo el mundo, y bueno, con el mapa de activos yo creo que se va a hacer como más democrático el conocimiento de lo que tenemos y lo que hace falta.
Aún así, estás en contacto todos los días con los habitantes del Palmar. ¿Qué es lo que más reclaman ellos, esas necesidades que tú ves?
Las necesidades que más me dolía que reclamasen y no podía darle respuesta es la atención al cuidado, o sea, el cuidar al cuidado, porque no había ni hay ahora mismo, y estamos trabajando sobre ello, un respiro al cuidador que se llama, es decir, un cuidador que tiene que estar 24 horas con su familiar que está en la cama y que necesita unos cuidados constantes, esa persona ni puede ir al banco, ni puede hacer la compra, ni puede hacer las gestiones que necesita de su propia vida. Y bueno, eso del Palmar no lo tiene, nos dimos cuenta también con el mapa de activos. Yo, como enfermera de ahí, del centro de salud, lo veía ya, pero digo, bueno, igual eso está cubierto con alguna... Pero no estaba cubierto y ha sido maravilloso también darnos cuenta de esto. Y os animo a todos a que vayáis a la Feria del Mapa de Activos y de Feria de Salud. Es la primera que se va a hacer, o sea que vamos a ser como pioneros. Os animamos a todos a que asistáis porque va a ser un día grande. Primero será una carrera de la Asociación Española contra el Cáncer y se unirá asociacionismo, deporte y luego toda la Feria del Mapeo. Y todo va a ser en el parque, en el Jardín de la Paz, que va a ser maravilloso también, y habrá salud cultural, salud deportiva, salud física, habrá salud social también y habrá salud espiritual. O sea que va a ser como muy completísimo y habrán actividades para todos los públicos y charlas divulgativas y bueno, y que luego cada activo va a decir pues qué hace, cómo se le puede acceder a ellos, lo que cuestan, todo.
Un día lleno de salud para todos los murcianos.
Exactamente, para todas las familias, para todos los murcianos, absolutamente todos.
Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Antonia Reinaldos, presidenta de la Asociación Española contra el Cáncer en el Palmar, muy buenos días.
Buenos días.
Háblanos un poco de esa marcha número 14 que se hace ya a favor de la Asociación Española contra el Cáncer para apostar por la mayor investigación.
Es la 14 marcha y carrera que se hace en el Palmar. Se llama Memorial Remigio López porque él fue uno de los primeros presidentes que tuvo el Palmar y un poco en honor a él, pues seguimos con su legado, aunque él ya no está. Pero bueno, su hija sigue con nosotros en la asociación.
¿Mucha gente que se ha inscrito ya a esa marcha el 28 de abril?
Bueno, estamos súper contentos porque entre corredores y senderistas estamos sobre los 600. Para nosotros ahora mismo, a una semana y pico, es un éxito total, de verdad, de verdad.
¿Dónde se pueden inscribir todos aquellos que quieran participar en esa marcha benéfica?
Se pueden inscribir en el casino, que estamos todas las tardes para los senderistas y los niños, y en Dorsal 21, que son los de correr. Eso ya, bueno, viene gente que compite muy bien, muy bien. Los niños ese día van a hacer una mini carrerilla, según la edad, tendrán todo su medalla. También porque todos los colegios del Palmar nos han ayudado a que se inscriban los niños, se inscriban los padres, o sea, que estamos en todos sitios. Y los senderistas, pues a la llegada tendrán su habituallamiento, les daremos con el dorsal también una camiseta, aparte de las cosas que nos han dado para repartirlas allí.
Todo pensado para que ese día salga maravillosamente bien. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias. Y bueno, también es que no me puedo ir sin decirlo. Dar las gracias a mi junta, porque tengo una junta que somos relativamente pocas, pero muy, muy trabajadoras.
Gracias, Paloma, por esa maravilla de conexión. Hemos podido escuchar a personas relacionadas con la Asociación del Cáncer del Palmar, incluso a gente del Centro de Salud en ese Día de la Salud. Y nosotros, ahora, cuando pasan 41 minutos de las 12, vamos a hablar del paso de la coronación de espinas de la Cofradía California. Y es que se buscan patronos y ayudas para su rehabilitación. Siguiendo muy de cerca este tema está nuestra querida Maite Fernández. Cuéntanos cómo está la situación.
Y no les miento nunca cuando les digo que en la Semana Santa, igual en la de Cartagena que en la de todo el resto del mundo, imagino, bueno, pues no se trabaja solo los 10 días ni los meses antes, ni se deja descansar mucho después de que termine una Semana Santa como la de este año, que además ha sido, bueno, pues de esas que nos han puesto muy nerviosos y que además al final nos privaron de la última procesión. Pero, como digo, siempre hay un trabajo importantísimo para que cada año, bueno, pues vaya dando pasitos. Y, por ejemplo, hoy les hablamos de la Cofradía California y vamos a hablar de la coronación porque inicia la restauración de su trono titular. Hay muchos detalles, pero hay algunos en los que podemos ayudar. Y queremos que nos lo cuente todo Manoli Borrego, que es la presidenta de la agrupación. Manoli, buenos días.
Buenos días.
Encantado de saludarte para demostrarle una vez más a todos los oyentes que en la Semana Santa no se descansa casi nunca.
No, nunca. Nosotros siempre lo decimos. Semana Santa, 365 días del año.
A lo mejor uno o dos estáis libres de actos, porque de pensamientos sí, seguramente...
De actos sí, pero...
La cabeza no deja de pensar y vosotros acometéis ahora una obra importantísima.
Pues sí, queremos hacer un proyecto que es el más grande y ambicioso que queremos hacer en esta... desde que estamos de directiva, y es tanto grande por su complejidad técnica como por el presupuesto que abarca.
Cuéntanos un poquito para que la gente se haga una idea y luego pedimos la ayuda, que también pueden echar una manita.
Pues lo que queremos es restaurar el trono, no las imágenes, sino el trono. El trono que, claro, está en la calle desde el año 1963, o sea, con lo cual ya tiene unos añicos y, claro, pues ya se le nota el deterioro y los desperfectos causados, pues bueno, pues... por el paso de los años, simplemente por eso. Y claro, pues ya era como un proyecto que queríamos llevar hace tiempo y bueno, pues este año hemos decidido que sí, que lo vamos a hacer. Y bueno, pedimos presupuesto a una empresa de dos hermanas de Sevilla, le van a conservación y restauración, y bueno, lo que vamos a hacer es una intervención profunda desde reintegración de elementos que se han perdido hasta dorar los paneles, y las estructuras que tiene, y hay que pasar, claro, pasando por una limpieza profunda físico-química y mecánica. Entonces, lo que se pretende es pues darle una completa restauración y que, claro, que no solo que esté bonito ahora y que prolongue su vida, sino también para dejar un legado a las futuras generaciones.
Claro, es una verdadera joya, pero bueno, pues como decías, el paso del tiempo, el paso de los hombres y de todas las circunstancias son muchos años y lógicamente se trata de un proyecto ambicioso. ¿Económicamente cuánto cuesta más o menos hacer un trabajo de este tipo?
Pues sobre los 20.000 euros, ¿no?
Claro, que evidentemente, bueno, pues ahí es donde entramos todos porque podemos poner nuestro granito de arena, ¿no?
Pues sí, hemos abierto una campaña popular de suscripción por restauración del trono. Y bueno, pues está abierta a todo tipo de personas, sean o no cofrades, sea en California, en Marrajo, resucitados, de socorro, da lo mismo, asociaciones, a empresas vinculadas con nuestra agrupación o no, y vinculadas al mundo cofrade o no, da lo mismo. Y se puede colaborar desde un euro. O sea, no hay un mínimo de colaboración. Cualquier cosita es buena, todo suma.
Claro, si todos pusiéramos un euro, pues bueno, pues se estaría mucho más cerca. Pero también hay otras posibilidades en las que se pueden hacer patronos de alguna forma, ¿no?
Sí, exactamente. Y vamos a dar como un... A cambio de... Pues vamos a dar un detalle a esa persona o entidad que tenga... el bien colaborar con nosotros, pues por ejemplo, de 50 a 100 euros le vamos a dar un certificado con un número de patrono para que tenga un recuerdo como que ha colaborado en la restauración del trono. Luego, a partir de los 100, va a tener ese mismo certificado más un merchandising de la agrupación, sí, un paquetito de cositas de la agrupación. Luego, a partir de 150, tendrá también el certificado y una foto enmarcada de nuestro Cristo de la Coronación. A partir de 300 tendrá certificado y luego tendrá un nombre en una placa conmemorativa que se va a poner en el trono. Toda aquella persona que dé más de 300 euros en una placa irá puesto su nombre bien particular o bien de la empresa.
Ajá.
Y a partir de 500 euros tendrá el mismo certificado, el nombre en la placa y luego tendrá un recuerdo de la tulipa original que el trono sacó en 1971, porque hasta ese año nuestro trono salió sin cartelas. Entonces hemos recuperado esas tulipas y las vamos a obsequiar a todas aquellas personas. Quiere más de 500 euros.
Bueno, pues es colaborar de luego con la agrupación, con la cofradía y con el patrimonio de Cartagena, porque al final, como decimos, hay un patrimonio riquísimo, pero que hay que ir restaurando, hay que ir mejorando, hay que ir modificando, y esto es lo que va a hacer con el trono titular la coronación y con el apoyo de todos. Manoli, tan fácil como buscar en vuestras redes, a través,
sí,
de vosotros, pues esa cuenta, que
sí, sí,
¿en qué entidad bancaria está? Que supongo que es tan fácil como preguntar por el proyecto.
Espera, la Caja Rural, la que está justo en la calle del Aire. Es que se llama Rural algo más.
Ajá.
No sale.
Bueno.
Ahora, la que está justo al lado de la Cofradía de California. Está ahí. Y bueno, sí, bueno, y en las redes sociales tiene contacto con todo el mundo a través de Instagram. Ahora tenemos cuenta de TikTok, de Facebook. En todos sitios estamos súper localizados para poder contactar con nosotros, con secretaría. Y le informamos de más detenidamente de todas estas formas que tiene para poder colaborar con nosotros.
Y si tienen alguna duda, pues escriben un email a coronacionespinascalifornios@gmail.com y lo pueden preguntar todo. Manoli,
correcto,
muchísimas gracias. Que ojalá pronto me digáis que han puesto tanto dinero que está cubierto ya el proyecto, pero que estamos deseando que se haga y poder verlo. Un abrazo muy fuerte.
Vale, muchas gracias, Maite.
Gracias, Maite. Estaremos todos pendientes de que se reciba el mayor dinero posible para esa restauración de la coronación de espinas de la cofradía California. Nos queda un minuto aproximadamente para llegar al tramo de la 1:10, pero antes les cuento también que hoy nos ha visitado la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Rivera. Ha anunciado aquí en Murcia un aumento de los fondos para el Mar Menor de un 40%, lo que supondría pasar de los 484 millones comprometidos en 2022 hasta los 675 para la recuperación integral de la propia laguna. Rivera ha visitado este jueves la desaladora de San Pedro del Pinatar y se ha reunido posteriormente con los alcaldes de la cuenca del Mar Menor y con agentes sociales, económicos, ambientales y agrarios para informarles de los avances en el marco de la actuación prioritaria del Mar Menor. Bueno, pues esperemos que esa promesa no se quede en nada, sino que realmente aumente ese dinero, porque todo lo que suponga regenerar nuestra querida Laguna Salada es muy positivo para la región, porque aparte del tema medioambiental, no olvidemos que también está el tema turístico y lo que eso genera en cuanto a riqueza y en cuanto a dinero para nuestra región. Segundos para la 1:10. Ya sabes que estás en la mejor compañía. Estás escuchando La Mañana de la Cadena COPE.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
En COPE, primero tu salud. Un espacio de información médica, consejos y todo lo relacionado con la salud de la mano del Hospital Quirón Salud Murcia.
Bueno, nos acercamos al Hospital Quirón para hablar de las cataratas. Ojo, amigo oyente, las cataratas son una condición ocular que afecta a millones de personas en todo el mundo, convirtiéndose en una de las principales causas de pérdida de visión, especialmente entre la población de mayor edad. Para conocer más a fondo en qué consisten y cómo podemos tratarlas, está con nosotros el doctor Manuel Losada, jefe del Servicio de Oftalmología del Hospital Quirón Salud de Murcia. Lo primero, saludarle. ¿Qué tal estamos? Muy buenas.
Buenos días.
Bueno, doctor, yo le querría preguntar lo primero. ¿Podría explicarnos qué son realmente las cataratas y, sobre todo, cómo afectan a la visión de una persona que las padezca?
Vamos a ver, mira, la catarata es una opacidad del cristalino. El cristalino es una estructura que tenemos dentro del ojo que actúa a modo de lente y nos permite pues enfocar los objetos a diferentes distancias para poderlos ver los líquidos. Cuando este cristalino se opacifica, se produce la catarata, y esto genera fundamentalmente pues una visión como ver a través de una niebla, a través de una opacificación, o bien otros síntomas como puede ser la molestia a la luz, la dificultad de enfoque, etcétera. Los síntomas son muy variados, pero la principal consecuencia es una disminución de la calidad de visión.
Sabemos, doctor, que el tratamiento más común para las cataratas es la cirugía. ¿Podría explicar en qué consiste el procedimiento y, sobre todo, cómo ha evolucionado a lo largo de los años?
Sí, el tratamiento más común no, es el único tratamiento posible. Cuando la catarata aparece, la única posibilidad es la cirugía. La cirugía consiste pues en aspirar este cristalino que está opacificado y sustituirlo por una lente intraocular. Pues la cirugía ha progresado, como todas las cirugías, vamos fundamentalmente hacia cirugías de microincisión. Antes se abría el ojo, se han quedado puntos, ahora es una cirugía sin sutura y de forma ambulatoria. La principal evolución viene del camino de esto y de la implantación de diferentes tipos de lentes intraoculares, que también está cambiando.
Hablando de eso, ¿nos podría hablar sobre las diferentes opciones de este tipo de lentes, sobre todo las que están disponibles, las ventajas, desventajas de cada una de ellas?
Perfectamente. Tradicionalmente se ponían lentes monofocales, es decir, lentes que permitían al enfermo ver muy bien de lejos, pero necesitábamos una gafa de cerca, y actualmente estamos poniendo diferentes implantes que permiten que el enfermo tenga una buena agudeza visual y una buena calidad de visión, tanto en visión de lejos como en visión cercana, sin necesidad de utilizar gafas. Lo principal de este tipo de cirugía es hacer un estudio preoperatorio y basado en esto y en la experiencia del cirujano, ya se adapta a cada paciente la lente que le va a ir bien y que cubra sus expectativas visuales.
¿Y cuáles son algunas de las últimas innovaciones en lentes intraoculares? ¿Qué avances están mejorando la calidad de vida precisamente de los pacientes después de la cirugía de cataratas?
El avance es permanente, y tanto en materiales como en diseño. Entonces, actualmente tenemos unas lentes, como le decía, que permiten fundamentalmente, además de tener una buena cantidad de visión, es decir, ver mucho, ver sobre todo con mucha calidad, sin intentar pues, disminuir los halos nocturnos que generan las lentes antiguas multifocales, intentar ver mejor cuando hay poca luz. Entonces, los nuevos diseños están consiguiendo que estos problemas que hay con las lentes antiguas actualmente se vayan solventando.
Y ya la última, porque también esta quería yo trasladarle. Mucha gente, cuando está escuchando ahora hablar de cataratas, la identifica con gente mayor. Yo no sé si están en lo cierto. ¿Las cataratas pueden aparecer a cualquier edad, doctor?
Sí, la catarata más frecuente es la catarata senil. La catarata senil, pero tampoco indica que haya que ser muy mayor. En pacientes con 60, 50 años se ven cataratas de este tipo, fundamentalmente si hay antecedentes familiares. Y también otro tipo de cataratas que están asociadas a enfermedades metabólicas, como la diabetes, a ver el paciente que se ha medicado durante un largo tiempo con corticoides, también genera otro tipo de cataratas. Y cada vez supera gente con edad más joven, porque cada vez las necesidades visuales también son mayores.
Pues recordamos, si le parece, un poco los síntomas por los cuales cualquiera de los oyentes que nos escuchan tienen que acercarse a ese servicio de oftalmología del Hospital Quirón Salud de Murcia. ¿Cuáles serían los inicios de esos síntomas?
Pues fundamentalmente es la visión borrosa y sobre todo también la fotofobia, es decir, el deslumbramiento cuando vamos conduciendo de noche, que nos deslumbran los coches, salir a la calle y nos molesta mucho más la luz. Esos suelen ser síntomas iniciales del desarrollo de una catarata.
Pues lo dicho, doctor Manuel Losada, jefe del Servicio de Oftalmología del Hospital Quirón Salud de Murcia, muchísimas gracias por arrojarnos luz al tema de las cataratas y también al tema de las lentes intraoculares. Un campo en el que me da la sensación de que cada día se evoluciona porque se está investigando muchísimo, ¿verdad? O sea, se tiene que poco a poco ir creciendo en este ámbito.
Pues muchas gracias a vosotros, ¿eh? Venga, hasta luego. Adiós.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
En HJL llevamos 20 años transformando el metal. Somos especialistas en corte láser de chapa y corte láser de tubo. Fabricamos productos para maquinaria agrícola, mobiliario interior y urbano, sector energético, alimentación o equipamiento comercial. Si busca calidad para sus proyectos metálicos, llámenos y descubra todo lo que HJL puede hacer por su empresa. HJL. Estamos en el Polígono Industrial Oeste de Alcantarilla y en hjl.es.
Prepara tu piscina con la Casa del Pintor. Tenemos la mejor oferta en cloro 5 efectos, desinfectante, alguicida, floculante, antical y controlador de pH. Desde 4,85 euros el kilo. La Casa del Pintor, tu casa.
...56 minutos pasan de las 12... les tengo que hablar de un suceso de última hora importante, y es que la Policía Nacional ha detenido en Alcantarilla un hombre de 23 años... al que se le imputa la presunta comisión de delito de malos tratos, tentativa de aborto y quebrantamiento de condena, tras quedar con su expareja incumpliendo la orden de alejamiento que pesaba sobre él, y ojo, agredirla a sabiendas de que estaba embarazada, mientras la amenazaba con provocarle un aborto. Da más datos y le vamos a escuchar Jorge Brocal, que es portavoz de la Policía Nacional en Murcia.
Una llamada recibida en la sala del CIMAC 091 alertó de una discusión que estaba teniendo lugar entre una pareja en un descampado situado frente a un pad de Sangonera la Seca, donde el varón estaría agrediendo a la mujer. Esto motivó que se desplazaran de manera inmediata los agentes de Policía Nacional más cercanos, que a su llegada encontraron a una mujer bajo un fuerte episodio de nerviosismo que le impedía relatar a los agentes lo ocurrido. El agresor había abandonado el lugar, pero la efectiva recopilación de declaraciones de diferentes testigos de los hechos y la posterior denuncia de la víctima una vez recuperada permitió identificar al responsable de la agresión. Este resultó ser un varón, expareja de la víctima, con una orden de alejamiento en vigor, con el que concretó un encuentro en dicho pub que derivó en una discusión que se trasladó al descampado situado enfrente de este, donde terminó agrediéndola a sabiendas de que se encontraba embarazada de 6 semanas y llegando a amenazarla con que iba a provocarle el aborto. Una vez identificado, se dispuso un dispositivo de búsqueda por parte de los agentes de la Policía Nacional que permitió su localización y detención, siendo puesto a disposición judicial, donde se decretó su inmediato ingreso en prisión.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Hace poco tuve problemas de temperatura en mi casa. Calor en verano y el frío en invierno. Gracias a Impimur, ahora mi hogar es más confortable y además he notado bastante ahorro energético.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
¿Quieres darle un cambio de aires a tu casa y no sabes por dónde empezar? Ven a Terrapilar. Nuestros asesores en interiorismo y decoración te ayudarán con todo. Azulejos, grifería, muebles de baño, siempre siguiendo las últimas tendencias de diseño y solo las mejores marcas. Ven a vernos a Terrapilar, en el polígono Cabezo Cortao, o visítanos en terrapilar.com.
Terrapilar. Materiales para crear.
Y el último minuto antes de llegar a la una, aprovecho para informarle, si a usted le gusta la música, que La Mar de Músicas, el festival organizado por el Ayuntamiento de Cartagena, va a poner a la venta sus abonos y entradas este mismo jueves 18 de abril, fecha en la que también se va a dar a conocer el formato de los 42 conciertos que forman parte de su 29ª edición. Este Festival de Cartagena hará un especial Islas del Mediterráneo y ya ha anunciado los dos premios que concede. El llamado premio Paco Martín a La Unoa y el premio La Mar de Músicas al cubano, muy conocido cubano, Eliades Ochoa. Así que ya lo saben, a partir de hoy, bueno, se pone a la venta esos abonos y entradas de La Mar de Música, un festival que casi ya tiene 30 años. ¿Cómo pasa el tiempo? Estás escuchando Mediodía COPE. Te contamos todo lo que te interesa aquí con Pilar García Muñiz.
Es la 1 a las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. ¿Te acuerdas de Dónde está Wally? Ese libro en el que tenías que buscar a un personaje escondido en medio de la masa. Uno echaba un buen rato, ¿eh? Hasta que localizabas al famoso Wally, que siempre llevaba, por cierto, un jersey a rayas y un gorrito. Pues hoy hemos tenido una nueva edición, pero en versión política. Algo así como ¿Dónde está Koldo? En el Senado han estado buscándolo varios días hasta que han conseguido darle la notificación. El Partido Popular cree que ha habido una maniobra de interior para dificultar su localización. Le andaban buscando para comunicarle una citación en la comisión que pretende investigar una presunta trama de corrupción en la venta de mascarillas durante la pandemia. En el juzgado se investiga el cobro de mordidas a cambio de facilitar contratos con administraciones en aquellos años controlados por el Partido Socialista. El mediador en esta trama sería Cool, que se valía de su influencia política a través de su estrecha relación con el exministro José Luis Ábalos. Koldo tendrá que comparecer este próximo lunes. Todo esto ha acabado en un lío político considerable. Y cada vez que hay un lío, se da rienda suelta a las comisiones de investigación, que son el escenario perfecto para poner a funcionar los ventiladores. En este caso, a falta de una comisión sobre mascarillas, en este momento tenemos dos, a gusto del consumidor. Una en el Senado, con mayoría del Partido Popular, y otra en el Congreso, con mayoría Frankenstein, encabezada por el Partido Socialista. La del Senado se centra en el caso Koldo, en paralelo a la investigación judicial, y la del Congreso pretende hablar de contratos sanitarios en general, quizás con la intención de diluir el caso Koldo entre todo lo demás y, de paso, si sale el nombre de Ayuso, muchísimo mejor. De estas comisiones políticas no se puede esperar que saquemos realmente algo en claro. Es verdad que cualquier citado tiene obligación legal de acudir, pero otra cosa es que quiera luego hablar o declarar algo. En estos casos suele pasar que vale más la imagen de un compareciente sometido a preguntas de sus señorías que lo que pueda decir de verdad. Por eso hemos vivido el episodio de ver cómo se acumulan citaciones de todos los partidos. Y en ese afán de ver quién es el campeón de las citaciones, hemos llegado a ver al PSOE convocando y desconvocando fiscales en menos de 24 horas. La verdad es que no parece lo más adecuado que funcionarios que están en plena investigación judicial sean interrogados precisamente sobre esas investigaciones. Lo normal es que la información que puedan aportar sea poca o ninguna. Y lo mismo pasa con personajes como Koldo, que estando imputados no van a decir en una comisión lo que no han dicho al juez. Pero hay que intentarlo y, lógicamente, tampoco puedes abordar este asunto sin citar a sus protagonistas. Pues además de esto, hay otros asuntos también destacados como estos que te cuenta ya a continuación Sofía Buera.
Detenido un hombre en Fuengirola, en Málaga, por presuntamente matar a su compañero de piso y dejar herida grave a su novia. En ambos casos, para evitar que le delataran en otro presunto asesinato, el de un hombre hace una semana con un campo de golf, con un palo de golf. En las últimas horas, 132 personas, 11 de ellas niños, han llegado a Lanzarote y el Hierro en Canarias a bordo de dos cayucos. Uno de ellos fue encontrado por salvamento marítimo a la deriva y sin combustible. En Alemania, además, se ha detenido a dos presuntos espías rusos tras descubrir que planeaban atacar bases militares de Estados Unidos en el país. Una de ellas es utilizada para entrenar a militares ucranianos. Y todo ello cuando en las últimas horas Rusia ha vuelto a atacar infraestructuras críticas de Ucrania. El presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, se reúne a las 5 de esta tarde en el Palacio de la Moncloa con el ministro Félix Bolaños. Es el responsable del Ejecutivo de las Relaciones Iglesia-Estado. Va a estar acompañado por el secretario general de la Conferencia Episcopal, por don Francisco César García Magán, en el primer encuentro del arzobispo de Valladolid con el gobierno tras su elección, el pasado 5 de marzo. Y el Papa ha animado a las superioras de las Carmelitas Descalzas a encontrar nuevos lenguajes, nuevos caminos y nuevos instrumentos que impulsen con mayor entusiasmo la vida contemplativa. En la audiencia de esta mañana, Francisco les ha pedido, desde las raíces del pasado, pero sin nostalgia, eso sí, que miren al futuro con esperanza y que renueven su vida de entrega y de oración.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
El Madrid jugará su 12ª semifinal en 14 temporadas de Champions,
el
claro.
El equipo blanco va a jugar otra vez la semifinal. Es un clásico de las últimas temporadas, 12 en 14 años. El rival, el Bayern de Múnich, la ida el martes 30 de abril en Múnich y la vuelta el miércoles 8 de mayo en el Bernabéu. El Real Madrid ha dormido en Manchester, tiene previsto llegar a Madrid a las 2 de la tarde. Hablan Nacho, Lucas Vázquez y Kroos.
Hemos sufrido muchísimo porque este equipo... aquí te somete mucho, pero bueno, somos el Madrid, peleamos hasta el final. Lo importante es que estamos en semifinales y muy felices.
La mentalidad del equipo en todo momento es ir a ganar sin miedo a nadie y creo que todas las eliminatorias nos las planteamos con confianza y con ganas de siempre ganar la Champions.
Bueno, hemos querido en por lo menos llegar a los penaltis, que máximo que podríamos hacer, pero tenía confianza que en los penaltis vamos a ganar.
Y el domingo, el clásico Real Madrid-Barcelona, acabamos de conocer los árbitros, van a arbitrar Soto Grado en el césped y Sánchez Martínez en el VAR.
Hasta las 4 de la tarde, mediodía, COPE.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Beer in the river. No es que mi inglés sea muy bueno, pero seguramente ustedes sabrán a qué me refiero. Cerveza en el río. Es una iniciativa que lleva a cabo la Concejalía de Turismo, Comercio y Consumo del Ayuntamiento de Murcia y que se va a celebrar desde mañana viernes y hasta el próximo el domingo en el cuartel de artillería en un horario ininterrumpido de 12 del mediodía a 8 de la tarde. Para hablar de ello, qué mejor que el concejal de Turismo, Jesús Pacheco. ¿Qué tal estamos? Muy buenas.
Muy buenas, Pedro. Encantado de estar aquí con vosotros.
Bueno, cuéntenos un poquito porque va a haber, entre otras muchas cosas, como su propio nombre indica, degustaciones de cervezas artesanales de todo el país. 12 marcas diferentes van a ofrecer sus productos y todo ello envuelto en buena música, ¿no?
Así es. El evento fundamentalmente consiste en eso, en cerveza artesana de todo el país, aunque también van a participar, y no podía ser de otra manera, para que el ayuntamiento reciba nuestro apoyo, 3 firmas al menos de la región de Murcia y pues todo esto envuelto en otra serie de cosas que van a ocurrir en el cuartel de artillería, donde no solamente vamos a tener buen ambiente musical, buena cerveza artesanal, sino que vamos a tener food truck con tapas tradicionales, con platos gourmet. Vamos a tener carpas donde se van a hacer catas dirigidas por expertos, donde se va a montar también un mercado de artesanos murcianos, donde la gente va a poder pues adquirir joyería, ilustraciones, cerámica, incluso ropa vintage. Todo esto, además, con zonas de más lúdicas, en plan pues futbolines, hockey, máquinas, de un poco, pues bueno, tener un lugar donde pasar durante estos 3 días, que además, si me permites, voy a hacerte una corrección, porque yo creo que es un error en la nota que se envió de prensa, el horario de viernes, sábado y domingo. El viernes va a empezar a las 5:30 de la tarde y estará hasta las 12 de la noche. El sábado será de 12 de la mañana a 12 de la noche y el domingo de 12 de la mañana a 6 de la tarde.
Uh-huh.
De tal forma que, bueno, la mañana del viernes no hay nada, será la tarde-noche. El sábado, pues desde mediodía hasta las 12 de la noche y el domingo solamente pues la parte de la tarde, el inicio de la tarde. Y bueno, pues todo esto, como digo, en un ambiente festivo y musical, que es lo que se va buscando.
La entrada gratuita, hasta aquí vamos bien, o sea, lo que es el acceso.
La entrada es gratuita para poder disfrutar de todo, pues estas catas, de ese mercado, de todas estas zonas que hemos generado lúdicas, el propio ambiente, la música, los conciertos que se van a ofrecer. Va a haber no solamente música en directo, sino también va a haber una gran participación de DJs que van a estar pues poniendo música y dando pues ambiente en cada franja horaria. Va a haber pequeños conciertos de estos DJs. Todo esto también viene de la mano no solo de la Concejalía de Turismo, Comercio y Consumo, sino del esfuerzo de la Junta de Distrito del Carmen, que son también pues los grandes artífices de que esto se lleve a cabo en un lugar como el cuartel de artillería, que al final pues es importante por la cantidad de gente que va a pasar por allí durante este fin de semana.
Creo, corríjame, es la segunda edición ya del Beer in the River. ¿Cómo marchó la primera?
Pues la primera fue también un éxito. Esa fue organizada por la Junta de Distrito Centro-Este de Murcia y fue pues un auténtico éxito de afluencia de público y de buen ambiente. Es que hay que pensar que si el tiempo nos acompaña, que suele acompañarnos en Murcia, con la música, con las actividades lúdicas que hay en el entorno, de no solamente la parte más de gastronomía y de degustación de cerveza, es que vamos a tener casi medio centenar de cervezas diferentes, es que al final es un motivo más para que la gente se acerque. Este evento es un evento capaz de aunar pues la artesanía, la gastronomía, el ocio, la cultura, y todo esto pues nos permite potenciar y dinamizar mucho el comercio local y también ser un motivo más para que gente de otros municipios se acerque al nuestro pues como visitante durante este fin de semana.
Pues ahí estaremos. Yo invito a los amigos oyentes a que se acerquen concretamente mañana, sábado también y domingo, esos tres días, viernes, sábado y domingo, uh-huh, al cuartel de artillería con la entrada gratuita a disfrutar de esa cerveza en el río, Beer in the River. Jesús Pacheco, concejal de turismo, muchísimas gracias por estar con nosotros y sobre todo me da la sensación de que ha venido para quedarse en Beer in the River. Digo porque va a haber muchas más ediciones.
Pues ya sabéis que esta, como es la cerveza, una bebida más que milenaria, y que aquí en nuestra región y en nuestra ciudad cala muy bien, con lo cual seguro que tendremos asistentes a este evento. No, hay otros que a lo mejor podemos tener dudas, pero en este da la sensación de que ha venido para quedarse y que sea un evento que con moderación y con buen gusto la gente lo pueda disfrutar.
Completamente de acuerdo. Gracias a los egipcios, porque creo que fueron los que inventaron la cerveza, la primera
pues por
cerveza.
Ahí andan, por ahí andan. Los sumerios, los sí, egipcios, los en esa época.
Muchas gracias, señor Pacheco.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
El deporte, el trabajo y nuestra rutina diaria nos provocan dolencias que podemos ayudarte a prevenir y recuperar. Centros Valverde. Las mejores instalaciones, las más modernas tecnologías y los profesionales más experimentados al servicio de tu recuperación. En Avenida Juan Carlos I, edificio JC1. Centros Valverde. Lo que te falta incorporar en tu vida para mantener tu cuerpo saludable.
Y ahora vamos a hablar de nutrición, porque hoy es jueves y tenemos a nuestro nutricionista de guardia. Está con Maite Fernández y nos va a hablar, ojo, de los beneficios de la fibra. Hay que tomar mucha fruta y mucha fibra, ¿verdad, Maite?
Y saben que vamos cuidando, bueno, pues cada puntito de nuestra alimentación, de todo lo que, bueno, pues nos atañe de cara al verano, si están ustedes perdiendo unos kilitos, de cara a la salud, sobre todo la física y a la mental, porque ya saben que vamos aprendiendo un montón con nuestro Víctor Serrano y, por ejemplo, seguro que a pesar del calorazo, bueno, pues algunos de nuestros oyentes hicieron mejor la carrera el pasado fin de semana gracias precisamente a sus consejos. Víctor, muy buenas.
Hola Maite, ¿qué tal? Buenos días.
Pues encantado de que nos sigas ayudando y hoy, bueno, pues iba a decir con un nutriente, no es un nutriente la fibra, es una parte de los alimentos que no, bueno, pues corresponde a ese proceso, pero sí que es verdad que es fundamental para un montón de cosas.
Exactamente, es una parte de los alimentos vegetales que no podemos digerir. Tienen calorías, pero como no podemos digerirlas y no podemos absorberlas, es como si no contaran en esa ingesta calórica. Entonces vamos a hablar de los beneficios que tiene la fibra.
Oye, pues vamos a contárselos porque hay muchos y muy variados. Empezando, vamos a diferenciar por los tipos de fibra que podemos encontrar.
Exactamente. Podemos encontrar la fibra soluble y la fibra insoluble. La fibra soluble es aquella que se mezcla con el agua y forma como un gel gelatinoso. Entonces, claro, la podemos encontrar en la avena, en las legumbres, en algunas frutas. Y bueno, lo que ha demostrado es regular la glucemia, regular el colesterol. Ahora hablaremos de más beneficios que pueden aportar. Uh-huh. Y luego tenemos la fibra insoluble, que está en las verduras, en la piel de la fruta, en los cereales integrales.
Bueno, pues esa además es quizá uno de los usos o de los beneficios del que más pensamos, Víctor, que había incluso antes, yo no sé si tú eras muy joven, un anuncio que hablaba de la fibra y de los cereales que necesitaba alguno para el mal humor.
Bueno, la verdad que no sé si influirá en el carácter, pero bueno...
Era más por no ir al baño, era muy joven, era más bien por no ir al baño, era lo que quería decir aquel anuncio, y es una de las ventajas, pero yo creo que la tenemos en poca estima, la fibra, con respecto a todos los beneficios que trae para la salud.
Claro, exactamente. Vamos a citar el más conocido, que es el estreñimiento. Si tomamos, por ejemplo, fibra soluble, que hemos dicho que son verduras, piel de la fruta, cereales integrales, podemos prevenir el estreñimiento, porque facilita la digestión de los alimentos.
Bueno, pues esa es la más típica, la que más conocemos todos, pero como digo, yo, gracias a nuestra previa conversación, he aprendido que hay muchos, muchos más beneficios, algunos fundamentales.
Claro, exactamente. Luego, por ejemplo, podemos controlar el peso, ya que la fibra sacia, sobre todo la fibra soluble. Es como si cuando tomamos fibra soluble y bebemos agua, se hace un bolo en el estómago y como que lo engaña, básicamente. Nos hace creer que estamos más llenos, pero en realidad no estamos aportando más calorías. Entonces, para dietas de pérdida de peso, de restricción calórica, pues la verdad es que nos puede ayudar bastante.
Bueno, pues nos lo apuntamos también para los que están en ese proceso de pérdida de kilitos para las vacaciones, para la operación bikini, que solemos llamar. Pero también, previene algunas enfermedades que no sabíamos,
correcto,
la verdad.
Como la diabetes, por ejemplo, ya que la fibra controla la glucemia, retrasa la absorción de glucosa a la sangre y con ello pues se regula el eje insulina-glucagón, lo que pues te previene de diabetes o resistencia a la insulina. Así que otro motivo más para incluir fibra.
Bueno, pues apuntamos prevención de la diabetes y también la diverticulitis, me pones aquí. ¿Qué es exactamente?
Son enfermedades intestinales. Es cuando se infectan unos sacos que tenemos en el intestino y la fibra lo que hace pues es lubricar todo el intestino y te previene de esa enfermedad.
Bueno, pues otro beneficio, pero todavía queda.
Exactamente. Luego tenemos, por ejemplo, la flora bacteriana. Si incluimos, por ejemplo, fibra soluble, lo que estamos favoreciendo es una flora bacteriana.
Te voy a pedir que te muevas un poquito, Víctor, que se nos ha ido un poquito la cobertura con esa salud microbiota intestinal, que también la apuntamos porque, para nuestro sistema inmune es buenísima, ¿no?
Ahora sí me escucha mejor, exactamente. Para potenciar nuestro sistema inmune y la flora bacteriana, por ejemplo, la fibra también puede tener resultados interesantes. Y luego para prevenir sobre todo el cáncer de colon. Hay estudios que demuestran que si ingerimos gran cantidad de fibra soluble, pues el riesgo de padecer cáncer de colon también disminuye.
Oye, y una cosa que también en estos días cuidamos especialmente y deberíamos de hacerlo todo el año, que es nuestra piel, ahora que llega el calor, también influye la fibra en nuestra piel.
Claro, exactamente, porque la fibra soluble actúa como una especie de esponja y lo que hace es absorber todas las toxinas de la piel y las expulsa con mayor facilidad.
Bueno, pues son muchos los beneficios. ¿Qué cantidad de fibra deberíamos de tomar al día?
Pues según la OMS son unos 25 gramos al día, que con incluir unas 3 piezas de fruta, más o menos 3 o 4, incluir alimentos integrales como por ejemplo arroz integral, pasta integral, copos de avena, como cereales, pues con eso ya tendríamos la fibra que necesitamos.
Oye, ¿hay alguna fruta especialmente buena?
Sí, vamos a ver, pues por ejemplo, siempre que tomemos fruta tenemos que tomarla con piel, ¿vale? Porque la piel es donde está toda la fibra. Por ejemplo, manzanas, peras, melocotón. Hay personas que son alérgicas al melocotón, en ese caso no, pero si no, lo tenemos que tomar con piel.
Bueno, pues las moras también tienen, los higos
secos. Las moras,
secos.
Exactamente.
En cuanto a verdura, bueno, pues me vas a decir el superalimento es el que más tiene, ¿no?
El brócoli, exactamente. Las espinacas, zanahorias, calabacín, la berenjena. Entonces es una fuente importante de fibra.
Oye, cuando decían las mamás y las abuelas que las lentejas tenían mucho hierro, también tienen mucha fibra.
Exactamente, correcto. Las legumbres también tienen fibra. Los garbanzos, lentejas, guisantes, soja, todo eso es fuente de fibra importante.
Y también, bueno, pues como decías, todo al integral, ¿no? La pasta integral, los cereales integrales, todo este tipo de cosas también nos va a ayudar mucho, ¿no?
Exactamente. La avena tiene fibra soluble, que aumenta la saciedad, tiene betaglucanos, que es un tipo de fibra, pues eso, que regula el colesterol, previene el cáncer de colon, sacia. Así que la avena, como fuente de cereales, para mí la más importante.
Bueno, y luego están las galletas integrales. Va a haber muchas posibilidades también para ese desayuno que nos va a aportar la fibra que necesitamos precisamente para estar sanos y saludables. Víctor, muchísimas gracias como siempre. Que vaya bien la semana y hablamos la próxima. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Genial.
Y hablamos de la actualidad de la UCAM, y es que es una semana completa de actividades en la Universidad Católica de Murcia marcada por la celebración del Congreso, el combate espiritual Ángeles y Demonios, que dio inicio ayer y que continúa hasta el sábado, cuando tendrá lugar a las 12 del mediodía la Eucaristía Jubilar en Caravaca de la Cruz. Además, el mismo sábado a las 6 y media de la tarde, la imagen de la Virgen Peregrina de Fátima, presente durante todo el correo, procesionará por las calles de Murcia, partiendo desde el Convento de las Claras en el Paseo Alfonso X y con llegada a la Catedral de Murcia, donde está prevista a las 7 y media la celebración también de la solemne Eucaristía de clausura del Congreso. Y mañana viernes 19... otro tema importante, la incubadora de alta tecnología UCAM Hightech acogerá a partir de las 9 las jornadas científicas de innovación tecnológica en rehabilitación, la robótica al servicio de la salud, la neurorehabilitación y en especial la rehabilitación infantil son áreas de constante evolución donde la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías abren nuevas posibilidades para la mejora de la calidad de vida de las personas afectadas por enfermedades de origen neurológico y de sus familias. El objetivo principal de la jornada es presentar y debatir sobre los últimos avances en tecnologías aplicadas a la rehabilitación infantil. Y la próxima semana terminamos, va a comenzar con la celebración en el Monasterio de los Jerónimos, sede de la UCAM, de la segunda semana de empleo y formación UCAM. Este evento está diseñado para transformar tu perspectiva sobre el liderazgo y tu carrera profesional, ofreciendo una oportunidad única de explorar las claves para un futuro exitoso. ¿Cómo serán los líderes del mañana? ¿Cuál es la formación de posgrado que potenciará tu perfil profesional? Bueno, pues en el actual mundo laboral competitivo, comprender estas expectativas de los empleadores es fundamental.
En COPE más Murcia, UCAN al día, todas las novedades de la Universidad Católica San Antonio de Murcia.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En onda media 711.
...22 minutos pasan de la una. Vamos a hablar de alquileres, porque cada vez se está tendiendo a no alquilar los pisos durante mucho tiempo, sino por temporada. Resulta incluso más rentable. Además, también falta suelo para alquiler de viviendas aquí en nuestra región. A esas cuestiones se ha enfrentado nuestro querido compañero, jefe de informativos, Javier Raiz, que además las ha comentado con un invitado, está comentando con un invitado de excepción. Javier, cuéntanos.
Pues sí, Pedro, bien sea por la búsqueda de una mayor rentabilidad o por evitar limitaciones y obligaciones que impone la ley de vivienda, que ahora cumple un año, los propietarios parece que van encontrando, propietarios de viviendas, en el alquiler de temporada una alternativa a la que recurren, parece, cada vez con más frecuencia frente a lo que era el alquiler, el arrendamiento permanente tradicional. La balanza de la oferta se ha desequilibrado en el último año, según los últimos datos, en favor de esa temporalidad cuya oferta ha crecido nada menos que un 56%, en el primer trimestre de 2024. Hablamos de temporalidad, en bien oferta de alquiler de temporada o incluso de pisos turísticos, y ahora hablamos de ello. Bueno, en definitiva, lo que resulta obvio y es muy prácticamente innegable es que el origen de estos problemas del alquiler no está tanto en los precios, que también, pero sobre todo en el importante déficit de oferta de suelo de viviendas en alquiler que hay. Saludamos a Paco Sánchez, es el director de Corporación Inmobiliaria aquí en Murcia. Paco, muy buenas. Es un problema que no es nuevo ni mucho menos, pero que según van pasando las semanas, los meses, se va agravando cada vez más, ¿no? Vamos a centrarnos en Murcia, en toda España, pero Murcia no deja de ser un buen ejemplo, ¿no?
Bueno, el problema principal que sí que radica el tema del alquiler es que se está trasladando la oferta de la vivienda habitual a la vivienda de alquiler turístico, ¿no? Entonces, pues claro, el alquiler tradicional, una casa habitualmente que podría costar 800 o 900 euros al mes, pues de golpe se traslada a una renta que oscila entre los 1.500 o 2.000 euros, ¿no? Alquilándolo por días, a través de plataformas por tipo Airbnb y cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, pues bueno, pues los propietarios cada vez optan más por alquilar a través de plataformas y por días que a través de hacer alquileres de larga duración, ¿no?
Sí, que además podríamos concluir que las viviendas cada vez están en menos manos, que se van quedando en estas plataformas, con lo cual se limita muchísimo la oferta y eso hace que suba el precio enormemente. En el caso de la región de Murcia, me imagino que no todas las zonas se comportarán igual, ¿no?
Bueno, la zona de costa tiene una demanda a través de alquiler turístico enorme y, bueno, pues la oferta en alquiler tradicional es muy pequeña. Y Murcia también está empezando a afectarle también, ¿no? O sea, paradójicamente, pues bueno, hay mucha gente que viene y opta más por una casa en alquiler que para días concretos que por un hotel, ¿no? Y entonces, pues cada vez la oferta se reduce mucho más. Sí. A nivel de Murcia capital, pues bueno, las zonas de influencia mayoritariamente, pues Murcia centro y la zona norte de Murcia, Juan Carlos I, Juan de Borbón, la zona de Belén. Aunque también, bueno, pues la zona del barrio del Carmen, pues también está cambiando, ¿no? O sea, no tiene muchísima demanda, pero está cambiando. De hecho, pues está pasando de ser está habiendo una migración, está pasando de ser una zona donde habitualmente estaba habitada por gente que venía de otros países, principalmente Marruecos y,
sí,
y países sudamericanos, y está cambiando y también se está poblando de gente más de tipo nacional, ¿no?
Quizá ahí, bueno, en el caso del Carmen tenga bastante que ver el tema del soterramiento y de toda la reordenación que ha sufrido esa zona, me imagino, ¿no?
Pues posiblemente sí, pero bueno, también ten en cuenta que es que el precio en la zona norte de Murcia, una casa en alquiler de 3 dormitorios con plaza de garaje y en torno a 100 metros, pues podemos estar hablando de 1.300, 1.400 euros al mes. Entonces, bueno, la población migra, es que no tiene más remedio. O sea, el precio del alquiler está ahora mismo disparado, ¿no? O sea, entonces, pues bueno, hay gente que opta por empezar a habitar zonas donde tradicionalmente, pues ahora no iban, ¿no?
Uh-huh. Claro, ¿y en qué medida bueno, buscar soluciones a esto? Pues parece complicado, porque venimos hablando hace mucho tiempo lo de la compra, cada vez más difícil también, porque la falta de suelo es la misma para todos.
Claro, el problema principalmente es que no hay producto nuevo, no se está construyendo prácticamente nada, lo que se está construyendo lo están haciendo los fondos de inversión y grandes plataformas. Y bueno, pues paradójicamente, fíjate, el precio de una casa en alquiler y en venta de similares características, la cuota hipotecaria es inferior al precio del alquiler, es decir, que la gente podría optar por comprar, ¿no? Pero la financiación está un poco restringida y producto no hay, de forma que, bueno, pues seguimos aumentando precios, se sigue habiendo una demanda muy importante, la oferta cada vez más pequeña, pues esa es la situación del mercado inmobiliario actualmente en Murcia, ¿no?
¿Y se podría hablar de algún, tanto de alquiler como de compra, de algún perfil de usuario no determinado? Porque concreto no habrá, me imagino que será muy variopinto, muy heterogéneo, pero sí algún perfil que vaya creciendo. Ya sabemos que los jóvenes lo tienen casi imposible, pero desde Corporación Inmobiliaria, ¿qué detectáis?
Mira, nosotros lo que estamos valorando, lo que estamos viendo es que el mercado del alquiler es un mercado que está en continuo movimiento, debido principalmente, pues bueno, hay un mercado muy amplio de gente que se independiza, hasta pasando por un mercado de estudiantes y terminando por gente que, bueno, se divorcia o que cambia de vida, en fin. Pero el perfil medio de comprador, que es el que nosotros principalmente trabajamos, estamos hablando de una familia, en torno a 36 o 40 mil euros al año. Normalmente compran la segunda vivienda, es decir, ya han vendido la primera vivienda o ya han dejado de pagar el alquiler y se introduce en la segunda vivienda. Uh-huh. Y bueno, pues ese es el perfil. Normalmente funcionaria o funcionario, una estabilidad laboral, una de las partes muy concretas, y la otra parte, pues profesional liberal o autónomo, bueno, ese es el perfil medio del comprador.
Bueno, y para que todo esto se fuera desbloqueando o el tapón se fuera deshaciendo, pues no habría otra que habilitar más suelo, construir, que hubiera más promociones, construir viviendas, liberalizar suelo que ahora mismo no...
Sí. Correcto. La solución ahora mismo pasa porque la banca empiece a abrir la mano, ¿no? O sea, empieza a financiar y sea un poco más flexible en los porcentajes de financiación. No tanto quizá en el criterio de riesgo bancario, pero sí en los porcentajes de financiación. Y por supuesto que se pueda construir, porque ahora mismo el acceso a la financiación al crédito promotor es complicado. Entonces, pues bueno, o directamente viene un fondo de inversión, una empresa muy grande, o es prácticamente imposible acceder a la compra de un solar, a la financiación de ese solar y a poder desarrollar casas nuevas, ¿no? O sea, al final hay un problema de oferta, o sea, cada vez queda menos vivienda en el mercado y cada vez por el precio sube.
Para que eso se notara, para que lo notáramos todos, algo al menos, no sé, para que la gente se haga una idea, ¿cuántas viviendas habría que construir de forma más o menos inmediata para que esto se regularizara?
En Murcia Capital, pues en Murcia Capital faltan por lo menos 5.000 viviendas, de entre 5 y 10.000 viviendas. Uh-huh. En Murcia Capital, me refiero a zona norte, o sea, lo que es el municipio de Murcia. Pero bueno, el problema es extensible a Cartagena, el problema es extensible a Lorca, nosotros tenemos implantación prácticamente regional. Y el problema lo estamos notando en cualquier plaza donde estamos implantados. Es decir, es que falta producto, o sea, no se está construyendo.
Sí, entonces, sí.
Si no se construye, si no hay vivienda nueva, uh-huh, pues bueno, lo que hay cada vez el, más caro.
El panorama está perfectamente dibujado. La última, volvemos un poco a lo que, como empezábamos al principio, Paco. Pisos turísticos, hablamos de algo que va en auge claramente, Airbnb, etcétera, etcétera. ¿Crees que esto va a ir en aumento, por ejemplo, en la región de Murcia concretamente? ¿Va a ir en aumento en los próximos años o se va a acabar estancando?
Yo no tengo ninguna duda. Si el sector no se regula, si el tema del alquiler turístico no se regula, va a ir a más, porque, bueno, la gente prefiere alquilar una casa, es más barato, es más económico. Cuando una familia viaja o un grupo de amigos viajan cuatro personas, mucho más barato alquilar una casa, sobre todo en la zona de costa, que en un hotel, ¿no? Y el propietario, la rentabilidad que obtiene a través del alquiler por día es casi doble que el precio de un alquiler tradicional, ¿no? Pues yo no tengo ninguna duda que si no se regula, seguirá aumentando el precio, seguirá aumentando. Y cada vez habrá menos vivienda disponible para renta habitual.
Está claro. El panorama está meridianamente claro. Al menos a fecha de hoy, 18 de abril de 2024. Panorama que ha dibujado el director para COPE, el director de Corporación Inmobiliaria. Paco Sánchez, gracias por tu tiempo. Muy buenos días.
A vosotros. Un abrazo. Buenos días.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En onda media 711.
Nos vamos a acercar hasta Santa Eulalia para hablar con Antonio Melgares García. Es el presidente de la Asociación de Vecinos de Santa Eulalia, y vamos a hablar con él porque hay un acontecimiento muy importante el próximo viernes 26 de este mes, y es que se lleva a cabo la apertura para poder ser visitada de la muralla excavada de Santa Eulalia. Además, creo que visitas en un principio gratuitas. Lo primero es saludar a nuestro invitado. Señor Melgares, ¿qué tal estamos?
Ah, muy bien, estupendamente.
Bueno, cuéntenos un poquito qué va a suponer esta apertura para el barrio en general, ¿no? Me figuro que van a llegar muchos más turistas y sobre todo eso va a revitalizar el barrio, el comercio.
Sí, así es. Nosotros esperamos que sea un punto de revitalización de este barrio con la llegada de turismo tanto de la ciudad como de otras latitudes, sí.
Decía yo que se va a abrir el 26 de abril, se ha bautizado además a esta muralla como Marina Mursilla, porque es una muralla, lógicamente tiene ya siglos, muchos siglos. Creo que en un principio las visitas van a ser gratuitas, pero se estaba hablando de poner también una cantidad simbólica, ¿no? ¿Qué sabemos de eso?
Sí, bueno, en principio los 18 primeros meses va a ser una entrada gratuita. Después, más adelante, es posible que ya se tome en consideración alguna pequeña cobro para entrar, sí.
¿Le han comentado algo los comerciantes en cuanto a si va a haber alguna iniciativa especial con motivo de esta apertura, de esta nueva apertura?
Pues sí, claro, este barrio se va a engalanar, los comercios sobre todo, que esto está muy relacionado con los comercios y los vecinos de este barrio, se va a engalanar, incluso se va a establecer una tapa andalusí conmemorando pues ese pasado árabe que tuvo este barrio. Y la verdad que sí, se va a tener muy en cuenta, sí.
Uh-huh. Es un espacio, lo tengo que recordar, expositivo, que se puede visitar sin guía, no va a hacer falta guía, y abarca unos 1.600 metros cuadrados. No sé si más o menos esa es la idea.
Sí, sí, así es, exactamente. No se necesita guía porque la señalización y medios audiovisuales que se han puesto es fenomenal, y entonces se teatralizará mediante personajes de la época que te irán llevando a las diferentes etapas de sobre todo la historia árabe, que es la muralla que está aquí, la que van a visitar la gente.
Si yo le pregunto a usted cuáles son ahora mismo, hombre, los grandes retos de Santa Eulalia para los próximos meses, lo que necesita el barrio, aparte de la apertura que va a ser muy importante, como hemos dicho, ¿cuáles podrían ser esos retos, esos objetivos?
Bueno, exactamente, el reto que tenemos ante nosotros es, ante la afluencia de gente, pues tener un barrio sobre todo limpio, vigilado, curioso y sobre todo que, con un aspecto exterior interesante para el que venga a vernos.
Y aparte de esa limpieza, no sé si una vez que abra esa muralla tan importante, ¿tienen idea de, no sé, potenciar algún otro centro histórico o intentar la apertura de nuevos centros escolares? No sé cómo está el tema en cuanto a plazas escolares ahí en el barrio.
Bueno, la verdad que es un tema que plazas escolares pues siempre son, casi siempre son deficitarias. Lógicamente siempre se necesitará nuevos centros porque además es un barrio muy receptivo, el cual pues ha aumentado bastante la población en este barrio tan céntrico y tan antiguo a la vez.
Y ya termino, una última pregunta, señor Melgares. El tema de la integración, no sé si es un barrio con mucho inmigrante, ¿cómo está el tema de la integración en Santa Eulalia?
Bueno, el tema de la integración, la verdad que es un barrio multicultural y multiétnico, pero es que siempre ha sido así. Es que en la época de la Edad Media había judíos, árabes y cristianos y siempre ha sido así. Y ahora pues ha vuelto a ser una amalgama de culturas porque hay, la verdad que hay bastante inmigración, pero bueno, se sobrelleva, o sea, se lleva muy bien, o sea, la gente está totalmente integrada, las familias, sus hijos van estudiando aquí en los colegios murcianos y la verdad que se está integrando todo en la cultura.
Pues yo ya termino. Invitar, creo, al oyente de la copia a que se acerque el viernes 26 a esa apertura de la muralla de Santa Eulalia, que disfruten de esa visita, como decíamos, sin necesidad de guía, y que cuando acabe la visita se tomen, bueno, pues algún refresco, alguna cerveza en uno de los muchos y variados bares que tiene el barrio, y sobre todo que hagan algún gasto en los comercios, ¿verdad? Revitalicen el comercio.
Sí, además, no sé si lo he comentado, que se va a elaborar una tapa andalusí conmemorando la...
Sí.
Estos años que estuvieron aquí la civilización musulmana.
¿Pero la tapa se dará en todos los bares del barrio o en algunos?
Se van, porque como tenemos una asociación de comerciantes, todos los adheridos, en principio, a la asociación de comerciantes, ya están estableciendo una tapa determinada, andalusí, que le vamos a llamar, pues en homenaje a la Medina Murcia, es decir, a esta muralla de esta época en la que estuvimos aquí conviviendo con ellos.
Pues que vaya todo muy bien. Muchas gracias, de verdad, por atender los micrófonos de COPE. Un abrazo muy fuerte.
Igualmente, muchas gracias.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Y nos acercamos hasta Lorca porque los lorquinos ya tienen 50 bicicletas y 250 patines eléctricos para poder moverse por la ciudad de una manera ecológica. Uno de los que se va a mover en esos patinetes seguro que es José Ángel Ayala. Cuéntanos.
Pues Pedro, estoy montado en una de las 50 bicicletas eléctricas junto con 250 patinetes eléctricos que ha puesto ya el Ayuntamiento de Lorca a disposición de los ciudadanos para poder moverse de una forma limpia, de una forma ecológica, por la ciudad de Lorca. Unos vehículos que esperan, sobre todo desde el Ayuntamiento de Lorca, pues que sean un éxito y que los lorquinos los puedan disfrutar a partir de ahora. Para hablar de esta iniciativa tenemos a María Hernández, la concejal de Movilidad Urbana del Ayuntamiento de Lorca. María, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, cuéntanos un poquito. Son, como hemos dicho, 50 vehículos, bicicletas eléctricas y 250 patines, ¿no?
Sí, exactamente. Desde el Ayuntamiento pues apostamos por la movilidad sostenible. Y creemos que esta apuesta con esta empresa que ha decidido implantar en este caso estos vehículos que al final son estas bicicletas eléctricas y esos patinetes es una apuesta muy importante, ya no solamente para los lorquinos, para el tema de movilidad, sino también para el turismo, porque al final son vehículos que se pueden utilizar pues por eso, por ejemplo, para hacer grupos reducidos de en este caso que se hagan desde la escuela de taller del tiempo. Entonces, por eso creemos que es una apuesta muy importante. Estamos muy contentos con ello. Ya te digo, a nosotros el ayuntamiento esto realmente es una concesión que se hace, no le cuesta dinero. Es la propia empresa la que gestiona todo este tipo de servicios. Estos tipos de vehículos van a tener también las ventajas, sobre todo el tema de los patinetes, de que son patinetes regulados, que creo que es una cuestión muy importante porque sabemos el mal uso que se hace del patinete, que se sanciona desde el ayuntamiento, pero es verdad que con los patinetes, estos patinetes llevan una geolocalización que no permite entrar en determinadas calles que se consideren que no deben pasar, se limita también la velocidad. Entonces creo que al final también a ver si podemos también educar a los ciudadanos al uso de estos vehículos. Las bicicletas, como sabéis, que bueno, a mí me encanta la bicicleta y que la uso para moverme. Creo que la bicicleta eléctrica, que es la ventaja que tiene esta bicicleta, que es eléctrica, es un uso que se le puede dar un uso por la ciudad muy bueno, pues, de poder llegar a muchos puntos. Se han puesto distintos puntos en todo el ámbito del municipio, no solamente en el casco histórico, sino también en los barrios, en La Viña, Virgen de la Huerta, en todas, digamos, todas las periferias que rodea el casco histórico, y que permita en este caso esa movilidad, ¿vale? Se ha puesto también la estación de autobuses para también pues, esa intermodalidad del uso del autobús cuando vengan y puedan coger este tipo de vehículos. Entonces estamos la verdad que muy, muy contentos y creemos que esperamos que la gente lo acoja. Si tienen unos precios, evidentemente el uso a lo mejor individual del turismo, se le van a intentar hacer también paquetes reducidos, también a colectivos hacer paquetes reducidos a esos colectivos de precios, y luego tienen también esos bonos que se pueden contratar ya, bonos mensuales, para que evidentemente el coste de este uso de este servicio sea menor.
Es muy sencillo la forma de ahora mismo adquirir una de estas bicicletas, lo digo porque habrá que darse de alta en una cuenta, sí. A lo mejor, no sé cómo es, ¿ese sistema es fácil también para el usuario?
Sí, esto lleva, tienes que instalar una aplicación en el móvil, ¿vale? Y entonces el móvil lo colocas en un aparato, como vemos aquí, que tiene, en el cual se activa en este caso y empieza el contador, ¿vale? Tiene un precio también con el desenganche, se activa, empieza el descontador y entonces va geolocalizado. De manera que también todas las personas, esas personas tienen que dar sus datos personales, esos datos personales evidentemente por la protección de datos están privados dentro de la empresa, pero que sí se van a, en este caso, a compartir con también con policía local para tener identificación, para en caso de cualquier accidente o cualquier circunstancia, esas personas sepamos quién está utilizando y quién tiene permiso para usar ese vehículo.
¿Tengo que venir con el casco o ya también me lo ofrecen?
Vamos a poner también para que la propia empresa ofrezca los cascos, sobre todo para los patinetes. La bicicleta, sabéis que en los tramos, en las zonas urbanas, no es necesario el uso obligatorio del casco. Vale. O sea que la bicicleta tiene esa ventaja en el sentido de, a lo mejor, que puede suponer el tener que utilizar el casco, que nos da algunas veces pereza, ¿vale? Pues sí que es verdad que la bicicleta no es obligatorio, se puede usar, porque evidentemente la velocidad de una bicicleta y el uso, y tiene esa ventaja que yo por eso animo mucho al uso de la bicicleta.
Y además, Pedro, una concejala que predica con el ejemplo, ya se mueve habitualmente por la ciudad en bicicleta, ¿no? Ventajas que tiene el circular en bicicleta por Lorca.
Sí, vamos a ver, Lorca es una ciudad muy ciclable. No tener, salvo la cuesta que podemos tener de acá allá como al ayuntamiento, y que además con la bicicleta eléctrica está solucionado, porque ayer tuvimos, cuando las presentamos, tanto con el alcalde como con el concejal de seguridad, las probamos in situ y subimos hasta Santa María con las bicicletas. O sea, que quiere decir, te tiene una batería y una potencia muy buena para poder hacer subidas, bajadas. Yo creo que es un uso muy limpio de movilidad.
Pues una iniciativa ecológica, una iniciativa que esperamos que tenga pues mucha aceptación por parte de los lorquinos y que disfruten de lo que son estas 50 bicicletas eléctricas, Pedro, y 250 patinetes. Yo me monto en una de ellas y me voy rápido de nuevo para el estudio, Pedro, que tenemos que seguir trabajando. Ya sabes tú que aquí no paramos. Muchas gracias, María.
Muchísimas gracias a vosotros, siempre.
Amigos oyentes, les pillamos viajando ahora mismo hacia Marbella. Hablo de el equipo de la Universidad Católica de Murcia que va a representar a España en la competición europea de videojuegos para estudiantes universitarios. Y uno de sus miembros es Reim, al cual saludo ahora mismo. ¿Qué tal estamos?
Buenos días, encantado de estar aquí. Bueno, pues bastante bien, con ganas. Tenemos la final mañana, hemos estado mucho tiempo trabajando para llegar hasta aquí y pues con ganas de ilusión principalmente.
El equipo UCAM Academy está formado íntegramente por estudiantes, ¿verdad?, de la Universidad Católica, como he dicho al principio.
Sí, exactamente. Tanto los jugadores como el staff somos becados por la UCAM y que es lo que pues, nos permite, aparte de competir lo que nos gusta, continuar con nuestros estudios.
¿Cuántos equipos van a participar en Marbella, en esta competición de videojuegos?
Bueno, la no es exactamente la competición, sino la final de la competición. La competición, no sé si han sido más de 30 universidades de toda España, pero a Marbella solo vamos a jugar la final en el evento presencial de allí, y jugamos contra la UPC, la Universidad Politécnica de Cataluña.
De Cataluña. Uh-huh. Cuéntanos, porque creo que hay diferentes competiciones dentro de lo que es esta competición de videojuegos. Está la League of Legends, está el Valorant, el Rocket League. Cuéntanos.
Sí, a ver, en la competición de universidades, eso, hay cuatro videojuegos distintos en los que se compite: League of Legends, que es al que vamos nosotros, Valorant, Rocket League y Teamfight Tactics. Y así, las cuatro finales se celebran este fin de semana en Marbella.
¿Y cómo vais preparados? Porque creo que fuisteis el último campeón de la competición a nivel nacional, ¿no?
Sí, exactamente. Del equipo campeón del año pasado, solo repite un jugador. Nosotros cuatro somos nuevos, con lo cual, pues, no hemos probado lo que es ser campeones. Tenemos mucha ilusión y venimos muy preparados, con muchas ganas, después de llevar, pues, 7-8 meses trabajando juntos. Queremos que todo esto se vea reflejado en una buena final.
¿Cuál es el premio para el ganador, si ganarais?
Bueno, hay premio metálico, que creo que son 1.500 euros para el ganador. Luego está, obviamente, el trofeo campeón de España, y para los dos finalistas, la clasificación para el European Masters, que es el torneo ya a nivel europeo al que van las mejores universidades de toda Europa.
Rein, ¿desde cuándo eres un aficionado a estos videojuegos? Me figuro desde muy pequeño, ¿no?
Sí, a ver, un poco más mi adolescencia, porque mis padres, cuando era chiquito, no me dejaban tanto coger máquinas. Pero bueno, mira por dónde le sale al final. Nada, pero durante mi adolescencia me empecé a aficionar, empecé con el Call of Duty, con el FIFA, que son títulos más conocidos, y luego ya descubrí el League of Legends, y bueno, pues un jueguito que empecé por un poquitín por diversión y por jugar con mis amigos, al final pues me ha llevado hasta aquí, y sobre todo me ayuda a seguir estudiando, con esta beca que estoy ahora mismo en la UCAM.
Ya termino. Cuando hablamos del League of Legends, para los que no somos tampoco muy expertos en videojuegos, ¿cómo vais a jugar? ¿Se juega por equipos, de manera individual, aunque estéis en un equipo? ¿Cómo jugáis eso? ¿Cómo se lleva a cabo la competición?
Bueno, pues yo, el League of Legends, alguien que no conoce nada del juego, se lo explicaría como: es un juego 5 contra 5 en un mapa. Cada persona escoge a un campeón, a un héroe distinto con distintas habilidades. Y tu objetivo es ir avanzando por el mapa como si fuese un campo de batalla, derruir estructuras y llegar hasta la base enemiga y destruirla. Es un poquitín una guerra a pequeña escala, pero que, por simple que parezca, tiene como muchos elementos tácticos y mucha complejidad en el juego, aparte de ya tanto la interacción de los campeones, de todos los que hay con los demás, y de luego pues muchas tácticas que se podrían literalmente asimilar a nivel de la guerra.
¿Y solamente hay un juego o hay que hacer varios juegos?
No, es siempre el mismo, es como siempre el mismo juego en el mismo mapa, pero lo que tiene, que lo hace tan cambiante, es que tienes en total 170 campeones y tú siempre vas a escoger 5 contra 5, entonces las combinaciones de campeones que se pueden dar son casi infinitas, y es un mismo juego, pero dentro del juego cada partida es un mundo en sí mismo.
Pues que haya mucha suerte, Rein, y ganéis. Si logréis ganar al equipo de Cataluña, recordemos que la UCAM va a representarnos a todos, a España, en esa competición europea de videojuegos para estudiantes universitarios que se va a celebrar en Marbella. Y ya se van dirigiendo para allá los integrantes de este equipo, UCAM Academy. Hemos hablado con Rein, y trasladaros a todos la mayor de las suertes. Un abrazo muy fuerte, y a ver si podemos traer el trofeo.
Perfecto, muchísimas gracias por todo.
Alcantarilla sigue creciendo.
Y yo te sigo contando cosas, Pedro, cada día y a nuestros oyentes. Y felicitaciones, porque hoy el alcalde de Alcantarilla, Joaquín Buendía, ha presidido el acto de homenaje a los empleados públicos municipales y funcionarios jubilados y la entrega de condecoraciones de los miembros de la Policía Local de Alcantarilla en el día de su patrón, el patrón del ayuntamiento, el Beato Andrés Ibernón. Así que enhorabuena a todos. A las 11 arrancaban las actividades con la misa en la iglesia de San Pedro y posteriormente en el Centro Cultural Infanta Elena en la calle de los Carros. Bueno, pues se producía esa entrega de felicitaciones y de premios. Pero también te cuento que para premios el que va a dar el Ayuntamiento de Alcantarilla el día del libro. Te conté ayer unas cuantas actividades de esa Feria del Libro, pero el martes 23, que es el día de San Jorge, el día de los libros, para conmemorar ese día el Ayuntamiento regalará libros en las plazas Adolfo Suárez, Callitas y San Pedro, en el Museo de la Huerta, en la Biblioteca Municipal y también en la Concejalía de Cultura. Habrá también un taller de biblioterapia sobre la gestión de las emociones. Será a las 4:30 en la Biblioteca Municipal. Habrá cuentacuentos con Mario Moya a partir de las 6 y la presentación del cuento de Cristina Martínez Cabrera, Polvo de Estrellas. Además, un recital de poesía de Federico García Lorca por el Clan Teatral, acompañados por Faustino Fernández. Y ya te contaré más cosas, Pedro, porque a mí me encanta leer, a ti también, a nuestros oyentes, por supuesto, y va a haber más actividades más allá del día 23.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Ahora en COPE empieza el espacio con el Colegio de Dentistas de la Región de Murcia. Las últimas novedades del sector, consejos y todos los detalles para tener una buena salud bucodental.
Y lo hacemos con el presidente del Colegio de Odontólogos de la región, Pedro Caballero. ¿Qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, muy buenos días.
Bueno, hoy quería hablar de un tema importante, y es que cuando hablamos de odontología no se trata estrictamente solo de tratar dientes, evidentemente. Tenemos que hablar, por ejemplo, de lo que se denomina la armonización bucofacial. ¿Qué hay detrás de estas dos palabras, Pedro?
Bueno, es algo que se está oyendo ahora, que está más en boga que nunca, pero es algo que la odontología ha practicado siempre. Tenemos que darnos cuenta que desde que se desarrolla la profesión de odontólogo, en 1986 ya, se dice que es el profesional sanitario cuyo objeto de trabajo, al igual que era el médico estomatólogo hasta entonces, es no solo los dientes, ¿no?, que siempre pensamos en dientes al hablar de odontología, sino que define la ley su ámbito de trabajo como la boca, maxilares y los tejidos anejos. O sea, podemos pensar pues en senos maxilares, cuando tenemos que hacer una cirugía en la que no hay hueso para poner implantes, o por ejemplo en la articulación temporomandibular y todo lo que la envuelve. Los labios, los tejidos de alrededor, los surcos que bajan desde la nariz a la boca, el mentón, etcétera, ¿no? Dice la ley que el odontólogo previene, diagnostica y trata las anomalías en esta zona que hemos dicho.
Uh-huh. Pues lo que yo, es lo que yo estaba diciendo al principio, que cuando alguien piensa en un dentista, únicamente piensa en pastes, en tratamiento de los propios dientes, etcétera, etcétera, colocación de coronas, y hay un aspecto así más amplio, ¿no?, un espectro más amplio, como tú has comentado, además, que estamos hablando de anomalías que tienen que ver con nuestra boca y que pueden afectar también mucho a la salud, por ejemplo, el tema de los maxilares, etcétera.
Efectivamente. Pensamos, por ejemplo, pensemos en una asimetría facial. Si nos ponemos delante del espejo o viendo un selfie, ¿no?, que es lo que ahora...
Donde
se ve más la gente, podemos ver que la mayoría de nosotros no somos simétricos, ¿no?, sino que hay un lado de la cara distinto al otro. Pensemos, cuando veamos esa simetría, si ese lado más alto es por donde más masticamos normalmente. O sea, es el lado donde más trabaja la musculatura y, por tanto, se desarrolla más. Pues bien, la odontología, desde esa armonización orofacial, le da solución o intenta dar solución, no solo corregirlo, sino dar solución al origen, ¿no? Tiene que haber un equilibrado de la boca, un equilibrado de la articulación, que por supuesto se puede suplementar, el odontólogo lo puede suplementar corrigiendo esas anomalías pues con ácido hialurónico, con vitaminas, corrigiendo la arruga perioral que se ha formado, o si hay una asimetría en los labios, un labio muy fino. Pero además de esas herramientas que tienen, también aportan otras especialidades como la medicina estética, pues la odontología usa esas herramientas, usa esos productos sanitarios, pero además aporta la intervención en el origen del problema, ¿no? Porque quizá hace falta un equilibrado en la masticación, un equilibrado en la boca para corregir esa anomalía, insisto, que nos hace que veamos, que no veamos nuestro rostro armónico.
Ya casi para terminar, cuando hemos hablado de todo este tipo de tratamientos, hay gente que suele ir al dentista cuando le duele una muela, cuando tiene problemas a lo mejor al masticar, y va dejando, lo que dices tú, un poquito este tipo de problemas con pastillas y tal. Eso es un error totalmente, ¿no? Porque a la larga sí que puede provocar un grave problema en la boca y en general en la salud, este tipo de tratamientos.
Efectivamente, nosotros siempre aprovechamos cualquier ocasión, y ahora los micrófonos de COPE, para recomendar una visita regular al dentista, ¿no? Al menos una vez al año, y desde luego si se intuye que puede haber algún problema, ¿no? Como decía antes, por no insistir en lo de los dientes, sino en todas las estructuras maxilares, simplemente mirándonos al espejo podemos ver que nos está pasando algo, que hay algún proceso, que estamos forzando más un lado que otro, y que el odontólogo pues nos puede ayudar a corregirlo desde el punto de vista visual o armónico y desde el punto de vista funcional.
¿El brucismo entraría en este tipo de tratamientos también?
Pues el brucismo va a provocar estas anomalías, una hipertrofia, o sea, un crecimiento del músculo masticatorio, quizás más en un lado que en otro, va a tener repercusiones en la articulación. Y todo esto, ya digo, con intervención del odontólogo dentro de la boca, equilibrando, poniendo una férula de descarga. Y también fuera, corrigiendo pues con productos sanitarios, con fármacos, neuromoduladores, ácido hialurónico, etcétera, pues se puede corregir también desde fuera.
Pues Pedro Caballero, presidente del Colegio de Odontólogos aquí en la región de Murcia, muchísimas gracias por hablarnos de esos otros tratamientos, no solamente los dentales, que evidentemente competen a los dentistas. Y también finalizo recordando que cuando usted tenga que acudir a un dentista, hágalo a un dentista que esté lógicamente registrado en el Colegio de Odontólogos. Todo de manera oficial, y evitemos el intrusismo, que luego nos genera muchísimos problemas.
Muy bien, pues muchas gracias a vosotros.
Gracias.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Flexicar. Flexicar. Muy flexi. Muchos cars.
Flexicar.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece el tráfico.
Bueno, pues tenemos que decir que a estas horas, según nos informan desde el gabinete de la Policía Local, no hay grandes incidentes o atascos en lo que es el propio centro de la ciudad. Siempre en el entorno del Nudo de Espinardo suele haber alguno que otro, sobre todo a la hora de la salida de los trabajos, cuando la gente se desplaza hasta sus lugares de residencia. Pero, por favor, muchísima precaución, y ya saben, esa precaución hay que mantenerla tanto en la propia ciudad como en las autovías.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido el tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo, y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Y no sé si es usted el afortunado o no, pero sepa que el cupón de la ONCE ha repartido 175.000 euros en Cartagena. Y en concreto, el agente vendedor Ignacio Berrocalros ha vendido 5 cupones premiados, cada uno de ellos con 35.000 euros pertenecientes al sorteo celebrado este miércoles, ayer miércoles, en su punto de venta en el Paseo Alfonso XIII de Cartagena. Enhorabuena para todos los afortunados que hayan podido tener en su bolsillo ese cupón. Y también sepan también que el actor José Coronado, muy conocido por series como, por ejemplo, Entrevías, se convierte en embajador de la marca El Legado Ibérico de El Pozo. Un actor que ha ganado nada más y nada menos que 2 Goyas. Esa será la nueva imagen, ya digo, de la empresa afincada en Alhama de Murcia, nuestra querida empresa del Pozo. Pues quedan segundos prácticamente para llegar a las 2. Lo que siempre les digo, pasen una feliz tarde de jueves y sobre todo disfruten de esta maravillosa ciudad y de esta maravillosa región, la región de Murcia, con todo lo que ello conlleva. Es una buena hora incluso para tomarse ahora un aperitivito. Ya saben, están escuchando Mediodía aquí en COPE. Les contamos todo lo que les interesa con Pilar García Muñiz.